En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Va a contar Elías Israel cómo ha sido su conversación con Julen Lopetegui. Ayer decíamos que Julen no se iba a quedar callado, pero creo que opta por quedarse callado, al menos de momento, ¿no?
Sí, yo creo que no va a comentar el tema. Yo le he notado absolutamente indignado. Mira que he vivido episodios con Julen para estar entre enfadado y muy enfadado, y esto es de los que le tiene muy enfadado. Básicamente la escena se produce poco antes del Mundial. En ningún momento ni Sergio ni Julen le dicen a Gerard Piqué que pida perdón. En ningún momento. Sí es verdad que Julen le insta a hacer un comunicado por el bien de la selección, porque quedaban muy pocos días para el Mundial, porque quería la cohesión del grupo, y le lleva unos mensajes en un papel absolutamente deportivos. Y Piqué toma nota, y digo que toma nota no de forma metafórica, Piqué toma nota porque no entiende la letra de Julen. Y entonces se pone a tomar nota sobre lo que le está pidiendo Julen, que diga que eran mensajes absolutamente deportivos, nada que ver con la política, absolutamente nada. Julen es alguien que no hay que saber mucho que de dónde viene, de Astiasu, con un componente político muy, muy, muy delicado, que él conoce, y él es absolutamente sensible a todos esos temas, y él como seleccionador lo único que quería era el bien de la selección y a lo que le estaba trasladando a Sergio Ramos como capitán y a Gerard Piqué. Gerard Piqué, a las horas, no debieron pasar muchas, dos, dice que se lo tiene que pensar, y vuelve y dice que él prefiere dar una rueda de prensa. Y Julen Lopetegui le dice que confía absolutamente en él y que cree que va a mandar esos mensajes perfectamente en una rueda de prensa porque se desenvuelve muy bien ahí. Y que da su rueda de prensa, que creo que dura una hora, y Julen le felicita por la rueda de prensa que ha dado. Y 7 años después se encuentra con una película inventada absolutamente por Gerard Piqué, que poco tiene que ver con la realidad, son todo media verdad. Es verdad que una reunión entre Sergio Ramos, Piqué y Lopetegui, nunca le dijeron que pidiese perdón, nunca hubo un contexto político sobre el tema, más que el que venía antemano, pero lo que le estaban pidiendo era un mensaje deportivo de cohesión, porque estaban para afrontar un Mundial. Y lo que menos querían era mandar mensajes de división, y luego Sergio, como capitán, salió a dar la rueda de prensa el día antes del primer partido, y esa es toda la historia. Y de ahí te viene, primero, Julen, que es alguien de códigos, que se comente algo abiertamente sobre algo que se ha hablado privadamente, ya le molesta. Pero si encima se tergiversa con maledicencia todo lo que se dice, pues entonces ya es por lo que yo le he notado absolutamente molesto. Y esa es la historia.
Es la versión de Lopetegui, la de bueno, Piqué ya la conocíamos.
La versión de Lopetegui, sinceramente, hubiera sido mejor. No dudo de
sí, yo estoy
la
de acuerdo.
Exactitud con la que sí. Elías nos ha transmitido el mensaje de Lopetegui. Pero hubiera sido mucho mejor que fuese Lopetegui quien expusiera la situación tal cual él entiende que fue. Porque ahora estamos en su palabra contra la de otro a través de la versión que él le da a un periodista que ha tenido la habilidad de poder hablar con él.
Yo estoy de acuerdo con Miguel y con Juanma, pero hay una excepción. Él está currando en el West Ham. O sea, estará pagando los incendios del West Ham. Y dirá, yo ahora me debo a esto. Si estuviera en el paro, tenía que haber salido a los 3 segundos. Y aún así creo que tendría que haber salido.
Sí, a lo mejor en el West Ham le dicen, oye, mira, nosotros esto no nos va ni nos viene, no nos interesa, pero...
Igual en algún momento decide salir, pero también si sales luego te va a volver a contestar Piqué.
En algún momento algún periodista le puede preguntar.
Bueno, pues le puede preguntar. Claro. Seguramente puede ir alguien a la rueda de prensa del West Ham y preguntarle. Y ahí decidirá si contestar o no contestar. Pero yo creo que él prefiere estar centrado en su club, que le tiene que sacar para adelante. Por suerte ganó ayer y tiene un partido contra el Arsenal que se juega mucho también. Y prefiere estar centrado en eso.
Él lo que niega tajantemente es que le dijera que tenía que pedir perdón.
Tajantemente, o sea...
Ese es el kit de la cuestión.
Sí.
¿Y qué interpretación hace las palabras de Piqué? O sea, ¿a cuento de qué cree que...?
Pues no lo entiende, y menos 7 años después, y no entiende el contexto ni la intención. ni tiene mala relación, ni la ha tenido con Gerard Piqué, no entiende. O sea, es que como no lo concibe, pues está absolutamente indignado.
Bueno, pues así está la situación después de las declaraciones de Piqué, que forman parte de un documental de TV3 con motivo del 125 aniversario del Barça. Mañana a las 9 de la noche en Anfield, Liverpool-Real Madrid. He visto la llegada del Real Madrid a Liverpool con sol, por lo menos. ¿Está Miguelito? Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Hacía sol? Cuando, por lo menos cuando llegó el avión del Madrid, ¿hacía sol?
Sí, hacía sol, aunque también hacía 8 grados.
Hombre, si lo queréis todo, claro. ¿Qué querías? ¿En Bermudas, en noviembre, en Liverpool?
Ya es un paso que no llueva,
claro.
Que haga sol, pero luego también hace frío. Pero bueno, no está mal.
Vale. ¿Y qué tal?
Buena entrada.
¿Cómo?
Bueno, pues...
Buena entrada, que ha dicho Lama.
No, que ha hecho una buena introducción.
Estaba esperando la siguiente pregunta para responder.
Ah, vamos pregunta-respuesta. Vale, perfecto. Claro.
Y... Como siempre le preguntas al árbitro.
Bueno, uy, vamos a ver. El mosqueo de Ancelotti en la sala de prensa ha sido increciendo, ha sido solo con esta respuesta. Se le ve serio, se le ve arisco, se le ve torcido. ¿Cómo se le ve a Ancelotti?
No, yo le veo desde hace mucho tiempo hasta tenso. Le veo serio, le veo... sonreír muy poco, no vacila como hacía con frecuencia la temporada pasada, ¿no? Ha sido la tercera pregunta que le hacía nuestro compañero Javier Herráez y a mí me ha sorprendido lo contundente que ha sido, ¿no? Es evidente, como tú decías al principio, que escucha tertulias, es oyente de este programa, por ejemplo, y a veces se calienta.
De este programa yo creo que es oyente cuando le pillan el coche. O sea, cuando sale del campo y tal. No me imagino que lo tire ahora en la cama.
Bueno, pero ahora le gusta coger el coche por las noches.
No, pero siempre está circulando hasta que acabe el partido.
Y se pone el podcast por la mañana.
Como ha entrenado a Everton, está dando una vuelta por la ciudad ahora.
Él es oyente del partidazo y, por ejemplo, escucha La Tribu de Radiomarca también cuando va a Valdebebas. Y a lo mejor ha escuchado algo que no le cuadra o ha leído algo.
A él le ha molestado, Paco, los doctores estos de periodismo.
Pero eso es ahora. Pues...
Te digo que estoy convencido que en el club alguien igual, pero no digo reprochándose, un fisio ha dicho, igual te deja haberle quitado, o Florentino.
Es que entre un fisio y Florentino hay una distancia bastante importante.
Cualquiera.
¿Eh?
Y entonces él, que tendría ya el ronron de decir, cago en la leche, igual tenía que haber quitado, porque lo tendría por dentro. Es que yo jamás le he visto sacar el currículum. Es verdad que este año se dijo una vez que había entrenado mil no sé cuántos partidos. No. Una vez, este año.
No te olvides que él sale en rueda de prensa a Butarque sin saber que Vinicius está lesionado. No os olvidéis de eso, ¿eh?
A mí me parece bien lo que ha hecho, ¿eh? De vez en cuando hay que hacerse respetar con la educación que lo ha hecho, porque no ha dicho
es verdad, no le ha faltado respeto a nadie.
Una palabra más alta que otra y simplemente ha enseñado las cartas con las que él puede jugar estas partidas.
Pero yo creo que está nervioso, como dice Miguelito, que igual que le hemos valorado el año pasado, que estuvo sublime en la gestión de la plantilla con las lesiones y estuvo muy bien, este año hay dos asignaturas que las ha llevado muy mal. Una es lo de Mbappé por la izquierda, que en cuanto a Juan Leganés allí, pues ha mejorado y entonces queda de algún modo, no vamos a decir retratado, pero que evidentemente tenía que haber probado mucho más ahí. Lo más importante de esta temporada era que Mbappé entrase bien, y lo otro es lo de los canteranos. O sea, pero ha tenido que recurrir a Asensio cuando ya, vamos, no quedaba en enfermería ni el Tato. Y estás viendo el Barça tirando de cantera, pues claro. Él podía haber tirado de cantera antes y no fruto de la necesidad.
Pero es normal que esté nervioso, porque un tío que gana la Champions, la Liga, en el mes de julio era o agosto, la Supercopa de Europa... Y a los dos meses le están cuestionando si debe seguir o hay que echarle.
Bueno, no creo que se le esté cuestionando
eso.
Se
ponga nervioso.
No, ¿cómo? En la prensa sí, pero yo creo que a él le pone más nervioso el no saber dar con la tecla. Le estaba poniendo nervioso el no saber dar con la tecla, más que porque Florentino no le ha cuestionado, la verdad. O sea, al revés, le ha respaldado lo bestia.
La asamblea le respaldó impresionante.
No, y antes.
Sí, cuando a poco ya había ganado.
No, Manolo, ya antes, las dos o tres semanas anteriores.
Pero yo no le oí a Florentino respaldarle antes.
Bueno, es que no lo oías.
Yo no lo oí, yo en cambio sí que oí.
Es que no lo has oído.
Y leí. Por eso yo oí y leí muchos voceros que decían que peligra Florentino. Muchos.
Peligra Florentino, perdió. No, peligra Ancelotti.
No, perdón, Ancelotti. Yo sí que oí mucho. A Florentino solamente le he escuchado respaldar a Ancelotti ahora que se ha puesto a un punto del Barça.
Y luego está a cuatro, un respeto.
Bueno, con un partido menos.
Sí, pero es que está a cuatro.
No, el respeto se refería al Valencia.
Claro, al Valencia. Es que aún me lo ha dicho otro. No, es que no sé qué, Ancelotti a un punto del Barça. Digo, perdona, está a cuatro. O puede estar a dos o a uno, pero vamos a esperar a jugar el partido.
Vamos a ver si mañana no gana el Liverpool
Se abre el melón otra vez.
Bueno, mira qué mala leche tiene Paquito.
No. Si ya se lo dije ayer a Miguel. Si no le dije, como no ponga Hendrik de 9, que no lo va a poner.
Ah, ya. Ya he leído yo el mensaje.
A los 5 minutos de partido abro el melón.
Me estás pegando.
Vale. ¿Abres el melón?
Pues yo creo que no va a ser titular Hendrik mañana.
Pues Paco, vete buscando ya el cuchillo para abrirlo.
Yo creo que mañana 5 centrocampistas, pero dejadme decir que abiertamente ya Ancelotti y hoy también Bellingham, bueno, pues ahora que la cosa ha mejorado contra Osasuna, contra el Leganés, empiezan a reconocer que antes pues no se trabajaba, ¿no? O se trabajaba poco. Habla Ancelotti de que el equipo ahora es más compacto, que igual las lesiones, sobre todo de
Por eso le echaron la primera vez, porque se trabajaba poco.
Pero cuando dices que antes, ¿ese antes de cuándo es?
¿Cuándo es antes?
Que les ha costado admitir,
septiembre.
Que les ha costado admitir hasta hace poco que el equipo corría poco. Digo que Ancelotti, por ejemplo, ha dicho hoy, pues igual el equipo ha reaccionado después de la lesión de Militao y de Lucas Vázquez y de Rodrigo. A lo mejor no han sido casualidad, a lo mejor no se han podido venir bien para que el equipo sea más solidario. Y luego
que corría poco Miguelito, él cuando le dijeron dijo el año pasado que ganamos la Champions, corríamos lo mismo. Lo digo Ancelotti.
Ha dicho Bellingham, no estábamos haciendo la parte sucia del juego. Ha dicho Bellingham esta tarde en rueda de prensa.
Vale, pero que Ancelotti, cuando le dijeron que el equipo corría menos tal, dijo el año pasado, cuando ganamos la Champions, nadie me contaba los kilómetros que corríamos.
Está bien,
bueno, te digo que a mí la frase de Bellingham, sobre todo, me parece muy significativa.
Por cierto,
hoy no ha sido el único que se ha reivindicado y que ha sacado a pasear facturas. Me refiero a Ancelotti. También lo ha hecho Bellingham, que llevaba un tiempo sin hablar, hoy se ha sentado en la sala
de prensa. Contra la prensa inglesa.
Sí, déjame expresar.
No, hombre, no, es que.
Déjame expresarme.
Es
que es una petición
españoles.
Ya desesperada.
No coartes
tanto. La sala de libertad.
No hay tengo, pero tengo tarda, unos minutitos, déjame
claro,
que
pero
haga...
es que te adornas tanto, coño, que hasta
déjame
que
expresarse, Manolo, por oye, Dios.
Ancelotti venga,
perdona, Manolo,
la
esto no
española.
Es... Miguelito, esto no son las 8:30. Aquí las cosas tienen, venga. Efectivamente...
No, si las 8:30 venga, hay menos
reposo.
Tiempo.
Por eso, hay que vestir, para que entre Oliva, vestir, yo lo digo para que entre Oliva, que Oliva le da siempre...
Pero si te estoy apoyando a ti, Miguel. Lo que digo es que tú tranquilo, te expresas con libertad y con normalidad.
¿Qué más da que entre Oliva y
introducción,
el micrófono a Manolo.
Introducción, nudo, está, no, tampoco bravo. Te crezcas. Introducción, nudo y desenlace. Y está.
Venga,
cuenta
va.
La historia como tú la tengas preparada.
Venga, a ver, vamos.
Bueno, que digo que llevaba tiempo sin hablar Bellingham y se ha sentado en la sala de prensa de Anfield. Había varios periodistas ingleses y ha reconocido que se ha sentido dolido por las críticas que recibió, que le señalaban como uno de los principales culpables e incluso ha contado algún asunto personal de que su madre no tenía ni ganas de salir a la calle. Así que insisto que hoy Bellingham también ha cobrado facturitas a la prensa de su país.
Perdí la sonrisa tras la Eurocopa cuando venía a jugar con Inglaterra porque pensaba que había contribuido a vivir momentos grandes y sentí como que el mundo entero caía sobre mí, especialmente los 3 días posteriores a perder la final de la Euro. Creo que se cruzaron las líneas del respeto. En Madrid nunca he perdido la sonrisa. Claro que me enfado y me frustro cuando perdemos, pero nunca llego al punto de no estar feliz. Soy la persona más afortunada del mundo por jugar en el club más grande del mundo y por representar a mi país. Así que creo que tuvo que ver con cómo me trataron después de la Eurocopa. Pero sí, la sonrisa ha vuelto.
Yo no sabía que le habían... caído tantos palos en Inglaterra.
Mucho, le dieron mucho.
Yo no tengo la sensación de que le hayan caído más a él que a otros.
Mira, está Manu Sánchez, que es nuestro corresponsal allí, bueno, de la agencia EFE en Reino Unido. Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A mí me ha sorprendido la rueda de prensa, la dureza de lo que ha expresado Bellingham, que su madre no quería salir de casa, lo mal que lo pasó su familia, los 3 días que fueron un infierno después de perder la final. ¿Realmente en Inglaterra le han dado tanto estos meses?
Yo creo que a nivel de crítica, sinceramente creo que no. Por lo menos yo no tenía esa sensación de que a Bellingham le hubieran criticado más que al resto. De hecho, me estaba leyendo un artículo de la BBC del 15 de julio, después de la final, y el nombre de Bellingham ni siquiera aparecía. Y en él se hablaba de lo conservadora que había sido esta Inglaterra de Gareth Southgate y que, pese a tener unos grandes jugadores, pues no había sido el mejor equipo, que había sido superado por España y que quizás esperaba un paso adelante de este equipo. Yo creo que por esa parte, creo que Bellingham no ha sido más criticado que el resto, sí que me parece mal, y esto es típico de la prensa inglesa, avasallar a los familiares y tenerlos acorralados, intentar buscar cualquier clase de noticia o de resquicio de toda esta gente, pero creo que en un país en el que tenemos el recuerdo de David Beckham hace 26 años, cuando le expulsaron por pegarle una patada a Simeone y todo lo que sufrió después, con insultos, con escupitajos, con preguntándole que si había decepcionado a su país, que si estaba contento con lo que había hecho. Yo creo que después de eso, no creo que nada de lo que haya sufrido ni Bellingham ni cualquier otro futbolista de esta selección inglesa, creo que se acerca a lo de Beckham. Así que yo creo que, bueno, me parece bien que Bellingham destaque estas malas artes por parte de algunos periódicos o medios británicos, pero yo creo que a Bellingham no se le ha criticado mucho más que al resto.
Y hoy, perdona, ¿hoy cómo han encajado estas declaraciones los periodistas ingleses?
Pues yo creo que quizá con un poco de sorpresa, porque como digo, no creo que Bellingham... Es verdad que, a ver, al final Bellingham no está aquí, entonces eso siempre quizá para la prensa inglesa le pongo un pelín por debajo a la hora de pues no sé si de ponerle más expectativas o de no hablar. Yo creo que también eso era un poco lo que le criticaban, que al final Bellingham no es que no haya hablado durante la Eurocopa, es que yo creo que los amistosos que juegan aquí en Liga de Naciones, etcétera, no se suele parar con los medios ingleses, y es un poco sorprendente porque al final es la única oportunidad que tienen los medios ingleses para hablar con Bellingham, más allá de escucharle en las televisiones con derechos, que ahí sí que ha hablado alguna vez después de algún partido de Inglaterra, pero lo que es con los medios ingleses en zona mixta, ahí yo no le recuerdo que se haya parado desde que es jugador del Real Madrid. Uh-huh.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Estar en la mente cargadito de la sala de prensa, porque la de Slot, la rueda de prensa de Slot, sí, y de Robertson, Salah por,
claro,
todos lados.
Bueno,
Salah
por todos lados. Las declaraciones de Salah son la leche.
Sí, estoy más fuera que dentro. Sí. Pero ah, es que un Salah... mito como Carragher, que es cara de la televisión,
de Salah, le ha llamado egoísta.
Es que Salah
está pensando en él y no en el Liverpool.
Salah no habla nunca. Y el otro día, curiosamente, salió a...
Pero, ¿habéis visto el vídeo? Sí, el vídeo es él hablando y Van Dijk, que está igual que él, detrás, como riendo, diciendo, otro como yo, o sea,
está hablando por mí.
Yo también pienso eso. Yo también pienso eso.
Salah tiene los dos pies en Arabia. No sé si irá al equipo de Neymar, que se va a marchar, o irá a jugar de compañero con Benzema, pero se va seguro a Arabia.
Pues lo que estaba suplicando era una oferta de renovación por parte del líder.
No, bueno, ahora lo que se quejaba es de que no le había hecho ni caso el Liverpool, y ahora que debe tener el tema resuelto, ahora pasa la factura.
Pero que a lo que voy es que el Liverpool va muy líder en Inglaterra, único que había ganado todo y líder, por lo tanto, en la Champions, y estaba también con la alteración esta.
Os voy a preguntar una cosa. ¿Porcentaje de posibilidades en el partido de mañana para el Real Madrid?
40%.
¿40%, Elías?
Yo también coincido. 60% Liverpool, 40% Real Madrid.
Manolo Lama.
55-45 para el Liverpool.
Miguelito.
60% para el Madrid, 40% para el Liverpool.
O sea, 40-60. Paco González.
Jugar a Hendrick de 9, pero como no va a jugar, pues coincido con el de Lama. 55-45.
Uzquiano.
60-40 para el Liverpool.
Todos estáis por ahí, más o menos. ¿Quién me queda? Gonzalo.
Venga, 30-70.
Rico ya lo ha dicho, ¿no?
No.
30-70.
Para el Liverpool.
Para el Liverpool. 70-30. ¿Y por qué pones
70-30.
Rico.
Yo voy a arriesgar. 50-50.
Yo es que tengo mis pedras. Yo, por ejemplo, creo que Valverde, que no es lateral derecho...
¿Te das
cuenta?
Perdón, los que no son del Madrid, en los partidos difíciles del Madrid, le dan muchas más posibilidades que los que son del Madrid.
Bueno, no, Gonzalo ha dicho...
Gonzalo ha dicho
70-30. Para el
dicho 70-30.
Sí, bueno, pero...
No, me has señalado.
Gonzalo no cuenta. Se te ha entendido todo, Juanma.
Gonzalo...
Digamos que la teoría...
Gonzalo quería decir una cifra distinta a los demás.
La teoría...
Ya te lo digo yo.
La teoría la podrías haber argumentado mejor.
Sí.
No, que te iba a decir...
Que
te
diga la contra sin
más. Yo sé que Valverde no es lateral derecho, pero contra Luis Díaz me fiaría más de Valverde que de Lucas recién salido de lesión.
Sí.
Entonces...
Te vas a fiar, ¿no?
No va a jugar Lucas, Paco. Ya. Va a jugar Valverde en esa posición.
Normal.
El 11, por lo que hemos investigado un poco, puede ser este. Courtois en la portería. Valverde lateral derecho. Mendy, que descansó en Leganés, va a ser el lateral izquierdo. Va a jugar el chaval Asensio al lado de Rüdiger en el eje defensivo.
Normal.
Camavinga, Modric, Brahim y Ceballos. Y arriba Bellingham y Mbappé. Yo creo que Güler no va a iniciar.
Pues a mí esa es la parte.
La duda es si Mbappé va a tirarlo a la izquierda o no, porque llevo escuchando todo el día que ahora que Vinicius no está, Mbappé sí juega bien en la izquierda, pero claro, si no pone a Endrick, claro, Bellingham puede ocupar algún momento en la posición de falso 9, pero va a ser Mbappé el más adelantado. O sea que yo creo que vamos a ver Mbappé, no digo solo mañana en Liverpool, sino en general, mientras falte Vinicius de 9. Por eso, este experimento que salió bien el otro día a la izquierda no creo que se repita.
Por eso decía yo lo de Hendrik, pero no por que Hendrik sea mejor que cualquiera de los que haya dicho Miguelito en el 11. Es para que esté Bellingham en su sitio, Mbappé en el sitio en el que al no estar Vinicius mejor brillaría. Y aparte es que yo creo que cuantos más rápidos tengas arriba, digamos que Bellingham no es tan rápido como, le pillar mejor a la defensa del Liverpool.
Hombre, con los dos bisontes que hay atrás del Liverpool, son dos bueyes, los dos centrales, como le pille Mbappé corriendo, les puede hacer daño a los dos, ¿eh?
Sí. Ayer hablábamos con Freisa aquí en el programa y le poníamos el sonido del socio compromisario del Real Madrid, que se dirigió a Florentino directamente aludiendo a lo que había dicho Freisa aquí en el partidazo.
El cara dura de Freisa pide lo que queremos todo el madridismo, romper relaciones, porque somos los únicos personados en la causa para tapar la cortina de humo. Señor presidente, al madridismo le gustó mucho el traslado al señor juez en octubre de las declaraciones de este pájaro. Llega hasta el final con la presunta corrupción descubierta y, si es así, exigirle con todo rigor que devuelvan todo lo que en esa fecha no ganaron en el terreno de juego.
El socio es José Luis Mondéjar. Hola, José Luis, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Es un honor tener un socio compromisario de, además de muchos años usted, ¿no? No que tenga usted muchos años, digo que es socio compromisario desde hace mucho.
Y bueno, tengo 66 años.
Es lo mejor de la vida.
66 llevo. 66 años y llevo de socio 16. ¿Sí? Fallé un año, 16 llevo, sí.
¿Usted es pro Florentino o es crítico?
No, yo soy con Florentino a muerte, vamos.
No, ya lo notaba yo. ¿Y Freisa? ¿Y Freisa le puso enfermo ese día cuando habló en el partidazo?
Bueno, no me pone enfermo. Él tiene su opinión, yo tengo la mía. Yo le respondí, él dijo que le importaba poco saber de lo que decían los socios y el presidente sobre él, pero que respetaba las opiniones. Yo respeto las suyas, pero bueno, no las comparto. A mí sí que me interesa lo que él diga, porque a lo mejor efectivamente se pueden aclarar muchas cosas del tema del arbitraje, y entonces pues claro que me interesa lo que él diga, y además mucho, y lo respeto, claro.
Pero Florentino no le dijo nada, no le respondió a lo de Freisa en la asamblea,
No, Florentino no me respondió, efectivamente, no me dijo nada.
No se quería meter en líos, yo creo que no, el presidente no quería entrar ahí en un cruce con Freisa. Yo vi buen rollo con el Barça en la asamblea, el presidente no, bueno, mencionó a Negreira.
Efectivamente, yo, hombre, no mencioné a Negreira. ¿Quién? Florentino no lo mencionó, no, absolutamente, ¿no?
Claro.
Pero no lo nombró, pero bueno, se sabe de todo de qué va el tema, ¿no? No lo nombró, pero lo nombró. Igual que yo tampoco lo nombré, pero lo nombré, porque es la causa que hay de la presunta corrupción del arbitraje, que es lo que hay que aclarar, que es lo que quiere todo el socio que se aclare.
Usted nos llamaba hoy y nos decía... yo en el partidazo puedo decir lo que piensa el 60% de los socios del Madrid. Porque ¿sí? ¿Y qué piensa el 60% de los socios del Madrid?
Mire, lo voy a decir muy rápidamente. Y además es muy buena pregunta, señor Castaño.
Gracias.
Por fin hace una.
Creo que a día de hoy el 60% o el 70% de los socios vamos al fútbol por pasión a nuestro equipo. Yo creo que a veces vamos desmotivados por tantos partidos y no sabe ya ni el partido que va. Yo pienso que deberían regular un poco esto, porque mire la cantidad de lesiones que hay, pero en todos los equipos, no en el Real Madrid, sino en todos los equipos. Y eso es lo que yo pienso. Importantísimo también, muy importante, el tema del arbitraje. El socio ve que no está regulado. La misma jugada, cada árbitro la interpreta de una forma distinta. Y esto nos lleva a la confusión y a las discusiones, porque ni los equipos están de acuerdo con los arbitrajes. Mi humilde opinión del arbitraje en España es que está fatal, igual que la mía, yo creo que la de la mayoría de todos los equipos.
No, la de Fouto no, tengo aquí a Fouto y Fouto no piensa eso.
Bueno, pues yo creo que está fatal. Y a las pruebas me repito, miren la Eurocopa, lo que ha pasado, que yo creo que hemos arbitrado tres partidos o cuatro, no sé.
Uno.
Menos todavía. Fíjese, ni lo sabía, un partido. Entonces yo creo que habría que tirar de brotes nuevos. Hay árbitros muy buenos en las categorías inferiores, ¿por qué siempre arbitran los mismos?
¿Usted es muy de Real Madrid Televisión, de los vídeos de Real Madrid Televisión, de los árbitros y todo eso? ¿Le gustan?
Totalmente. Además, es que no me digo, de verdad, el que no crea en esos vídeos o que crea que son falsos, por favor.
Claro.
Es que se ve, por ejemplo, en el Valladolid ayer, el domingo, el penalti que le hicieron. Es que está clarísimo. No me diga, pero que me da igual que sea el Madrid, que sea. Yo soy muy justo. Sí. Si el Madrid no le han pitado un penalti y no lo es, no lo tienen que pitar ahora. En el Valladolid no me diga que no fue penalti. Es que se ve claro que le dan una patada. Eso tenía que haber sido penalti.
Pero
y
señor,
claro,
Mondejar, ahí
lleva la confusión al socio y al espectador y al que nos gusta el fútbol y al que amamos el fútbol.
Pero señor Mondejar, también habrá errores a favor del Madrid, ¿no? Que no salen en los vídeos.
Por supuesto que lo hay. Pues también hay que decirlo. Pero hay que decirlo.
Esos en Real Madrid Televisión no salen, ¿a que no?
No, pues que cada uno regule que en su televisión y que...
¡Claro,
y que
Barcelona, claro! ¡Ey, amigo! Bueno, ay,
también
ay.
Hay que decirlo, que claro. También lo ha habido, efectivamente, también lo
Muy
ha
bien.
Habido.
Muy bien. Dígame una cosa, dígame algo que no le guste de Florentino, o algo que haya hecho mal Florentino Pérez. ¿Hay algo que haya hecho mal?
¿Florentino Pérez? Sí. Nada. Todo lo que hace Florentino Pérez, para mí, está perfecto. Para mí, para este socio compromisario, está perfecto. Es que yo no le veo... Es que cada vez lo hace mejor. Es que cada vez lo hace mejor. Fíjese hasta el punto de los aparcamientos y de los ruidos del Bernabéu. Hasta con la diplomacia que lo ha hecho y que me respondió. Por ejemplo, en los ruidos, dice, no se preocupen ustedes, señores, si es un 1% del presupuesto.
Claro.
Yo es que iba escandalizado. Digo, madre mía, digo, aquí nos van a comer esto tanto presupuesto. Digo, ¿dónde? Y yo le pregunté que dónde podríamos sacar el dinero que eso. Y me respondió, pero tan eso, me dejó chaflado. Y luego con lo de los aparcamientos. Dice, para 25 partidos que jugamos al año tenemos el aparcamiento. Eso me lo dijo. Lo dijo. Dicen, bueno, pues si el ayuntamiento quiere, pues ahí está. Que no, pues no se hace. O sea, se quedó tan tranquilo. Dice, nuestra fuerza es el fútbol y la entrada y la taquilla y ya está. Sí, pero sí, lo que sí, tienen eso, que regular...
Si le reprochó a Florentino que no rompiera relaciones con el Barça, ¿no?
Sí, eso sí.
No, yo sí quiero que rompa relaciones con el Barça como buen madridista que soy. Entonces, y un catalán también quiere que rompa relaciones con el Real Madrid como catalán que es. Yo sí quiero, ¿eh? Vale, es mi opinión.
Pero entonces una cosa. Entonces sí. Florentino está haciendo mal ir a la Superliga de la mano del Barcelona. Eso al menos sí, ¿no?
Claro.
Bueno, o el Barcelona yendo de Florentino.
Porque... Ah, vale, la culpa ahí es del Barcelona, que se agarra a Florentino.
El que creó la Superliga, señor Castaño.
Muy bien, claro. Está bien, ¿qué culpa? Si se suben al coche no les va a echar de una patada, me parece muy bien, José Luis.
Y la que le hicieron, pero si es que una detrás de otra.
Una pregunta, José Luis, ¿usted es de los que abuchea cuando dice Florentino, quieren que se quede en los medios de comunicación en la sala? ¿Usted abuchea?
No. Para mí los medios de comunicación merecen todo el respeto.
Muy bien.
Y lo escucho todas las noches.
Ah,
no
pues muy
quiero
bien. Muy
que...
bien.
Yo no abucheo.
Bravo, bravo. Bravo porque pensábamos que, digo yo, ya verás. Había gente que decía, oye, ten cuidado con el socio que igual nos canta las 40. ¿Qué pasa? Pues que nos cante las 40. No hay ni que tener ningún miedo a hablar en la radio.
Todo lo contrario. Muy bien. Y además lo hacen muy bien el programa, es muy bien llevado.
Dígaselo a Florentino maravilla. En la próxima asamblea, hombre. En la próxima asamblea salga usted y diga, señor presidente, una cosa. ¿Por qué no va usted al partidazo, hombre? Pero si no es para tanto.
Que no
yo estuve,
relación, ¿eh?
Yo estuve y no es para tanto. ¿A que no?
No se lo digo la próxima asamblea, lo voy a ver antes.
¿Ah, sí? ¿Es amigo o qué?
Sí. Bueno.
Ah, bueno.
Amigo.
Pues igual nos está escuchando ahora. Pues si teléfono de aludidos, 900... si nos está escuchando y quiere saludar a su amigo, Florentino José Luis te quiere dedicar una canción aquí en el partidazo. José Luis,
el mejor presidente que tenemos.
Muy bien.
Y ser socio del Madrid es un don que no se puede explicar. Es una cosa sobrenatural.
Es una cosa que no hacen falta las gafas, porque si no eres socio, ahora vas a necesitar las gafas de Apple o de Meta para ver los partidos.
El Estadio Infinito.
Bueno, usted con las que lleva, le vale para ver los partidos en el Bernabéu.
Pues nos las ponemos, señor Castaño. Igual, hay que adaptarnos a los nuevos tiempos.
Claro. El Estadio Infinito, me gusta. Qué persona más maja y más simpática. José Luis, le mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, señor Castaño.
Gracias.
Muchas gracias.
No me llamaban tantas veces, señor, nunca.
Qué majo, pero un día tenías que meter a un compromisario de los que nos tenga gato. O sea,
sí, pues podemos hacer una sección.
A mí la única persona que habla más de los árbitros que me cae bien, el señor Mondejar.
No, pero en serio, yo a mí hablar en la radio con gente que es que no le gusta el programa, no, sé qué,
claro.
No tengo ningún problema. Pero si es que no es algo natural discrepar. No hay que tener ningún miedo a la discrepancia.
Debería serlo, sí.
Mientras haya respeto, ¿qué pasa? Oye, que a mí no me gusta el programa que haces. Pues lo entiendo. Si le gustara a todo el mundo, pues tendríamos 40 millones de oyentes. Sería maravilloso.
Silencio, estaba pensando ahora.
Silencio valorativo.
Estaba pensando ahora. Que,
por un momento lo ha visualizado. ¿No?
Qué acaparador.
¿Eh? Adiós, hipoteca. Adiós,
no, hombre,
todo, tío.
No, o sea, hombre.
De un plumazo. Lama, ¿quieres decir algo?
Me ha encantado el señor Mondejar. Me ha encantado.
Me gusta, me gusta.
Yo le fichaba a Paco de contertulio. Perdón, de comentarista en los partidos del Madrid, que tenemos pocos del Madrid. Yo le metía. Por lo menos para equilibrar.
Me ha gustado.
Me parece
dicho,
más moderado que algunos que tenemos.
Sí, cuando dice, ¿y por qué el Madrid va de la mano del Barça? Y dice, no, es el Barça el que viene con nosotros. Hay que criticar al Barça. Me gusta.
Para una figura si igual inexplicable.
No, claro,
uno del Madrid pero del Barça. Ha dicho esa cosa de que yo como socio del Madrid, lo que quiero romper relaciones como todos los catalanes con el Madrid, tiene que pensar el señor Mondejar que en Cataluña hay gente que no es del Barça.
Sí, claro.
Incluso es del Español.
Bueno, se refería a los catalanes del Barça, supongo.
Bueno, claro. Bueno, hombre, hay que suponer, pero sí. Es que se asocia erróneamente a que cualquier catalán es del Barcelona. No.
¿Has dicho un incluso es del Español?
No, he dicho no, que incluso los hay del Español.
Incluso los hay del Español.
Del
Girona. Pero buscando mucho, ¿eh?
No, hay... El Español tiene muchísimos seguidores. Es un club
que
si estuviera bien gestionado, yo creo que deben tener los del Español 30.000 socios fácil. Y era para estar el campo lleno todos los domingos y llevado bien, ser un equipo.
Mira, pues,
como puede ser el Villarreal o como puede ser el Girona ahora mismo.
Gracias, Uzquiano, un abrazo.
Mañana.
Gracias, Miguelito, un abrazo, que descanses, ¿eh?
3.200 madridistas. Ojo, van a estar muchos, mañana en Anfield.
Muchos, la mayoría son de allí, ¿no? De Reino Unido, que van desde...
Sí, algunos que viajan desde aquí, otros de Madrid, pero nos han dicho 3.200. Y apercibidos Camavinga y Lucas Vázquez, que si ven una amarilla, pues no podrían jugar contra el Atalanta en la siguiente jornada.
Desde luego es un sitio para ir, ¿eh?
Joder,
hombre, claro, como a los 3.200 les guste tanto la ciudad como a Lama...
La imagen
va a pasar de Miguel.
Yo no he salido del hotel todavía. Y salgo mañana al partido obligado.
O lo haces por la tele.
Porque no tiene las gafas.
No tengo las gafas, ¿no?
La imagen...
¿Tú, Miguelito, ya has visto Goodison Park?
No.
Pues campo es el campo. El campo es, tienes que verlo porque ya no quedan campos así.
Dime.
No, que digo que la imagen de Miguelito, un plano tan corto, tan bien encuadrado y con una cortina detrás, si se pone de perfil, parece cuando fichan a un reo.
Ponte de perfil.
Ponte de perfil, Miguelito.
No, me pongo de perfil.
Bien, Miguel, bien.
Espérate un momento.
Hasta ahí podía poner.
Lo voy a poner yo, Juanma, lo voy a poner yo.
Ahora quiere salir.
Mira, de perfil.
De verdad. Qué locura.
Qué show.
Por lo menos se ha levantado, Manolo.
Sí, Manolo. ¿Por qué no quieres salir con nosotros en la cámara?
Bueno, mejor que no lo cuente.
Porque no me gusta, no me gusta robaros protagonismo.
Se pone nervioso.
Me pongo nervioso. Yo delante de las cámaras no me expreso como me gusta.
Los derechos de imagen los tiene vendidos.
Sí.
No os ha jodido.
Un abrazo, Miguelito. Un abrazo, Lama. Hasta mañana.
Chao.
Cuidaros mucho, hombre.
Adiós. Hasta adiós. Luego. Albert Díez. Hola, Albert. Muy buenas.
Hola, Juanma, señor Castaño, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, gracias.
Muy buenas.
Señor Castaño, te vamos a llamar todos ahora.
Efectivamente, me gustaría. Novedades del Girona para el partido de mañana frente al Sturm Graz.
Bueno, pues tiene una oportunidad magnífica el Girona, digo, por la diferencia entre los dos de sumar esa segunda victoria en la Liga de Campeones y no quedar descolgado en la clasificación. Vuelve Abel Ruiz, solo quedan tres lesionados en la enfermería del Girona, que son Yangel Herrera, Portu y Misejui. Por contra es baja Arnau Martínez. Digo que tiene una gran oportunidad el Girona porque hay que mirar que el Girona viene de tres victorias seguidas en Liga y que su rival lo ha perdido todo. El único gol que ha marcado ha sido en propia puerta. Acaba de cambiar de entrenador. Tiene un entrenador interino porque el que tenía se ha ido al Hoffenheim, aunque es cierto que el Sturm Graz juega como líder de la Liga de Austria. Bueno, vamos a ver, han acompañado, no son los miles que han acompañado al Real Madrid, 70 aficionados del Girona al equipo en Klagenfurt, porque recordemos que el rival es el Sturm Graz, pero juega en Klagenfurt, que es una localidad que está en el sur de Austria. El partido 7:15.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma, que vaya
mensajes
bien.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Decidle al socio compromisario que lo de que los catalanes tienen que romper relaciones con el Madrid es incorrecto, que muchísimos catalanes no son del Barça y sí del Madrid y de otros equipos. Estoy de acuerdo con el señor Rico. Yo soy catalán y del Barça y no quiero que se rompan relaciones con el Madrid. Debo ser un bicho raro, pero no soy antimadridista. Yo no conozco ni a Piqué.
Pide el teléfono.
Yo no conozco ni a Piqué ni a Lopetegui. Pero yo creo que si uno no ha hecho nada, tiene que salir el mismo día lo antes posible para dar por lo menos su versión. Y el que tenga pruebas, que las demuestre.
¿Tiene Twitter, Lopetegui?
Instagram.
Bueno, pues ahí podría haber colocado un comunicado.
¿Para qué iba a mentir Piqué? Se pregunta a otro. No hay motivos para hacerlo. Lo de Piqué es para decir, uy, qué catalán soy yo y qué españoles son en la selección. Una tontería, vaya. Y otro nos manda este mensaje. Hola, en el partido Parla Escuela Valencia, a pesar de tener entrada, nos hemos quedado fuera del campo varios cientos de personas por orden de la Policía Nacional, que ha determinado que el aforo se encontraba completo. Nadie nos ha dado explicaciones. A ver si nos podéis ayudar haciéndolo público. Lo hemos contado en tiempo de juego.
El club ha hecho un comunicado, ¿eh?
Entra ahora Isaac Avilés para contarlo. Mira, y quiero que escuchéis a un oyente hablando de la charla que hemos mantenido con el socio compromisario del Madrid.
Nada, que me ha convencido. Voy a dejar de ser culé y voy a hacerme del Madrid. Lo tengo clarísimo, voy a ser del Madrid a partir de ahora. Este socio compromisario me ha convencido. He visto la luz. O sea, metimos media docena por culpa de Negreira. 0-4, el fútbol del Barça, es que era todo culpa de Negreira, Dios mío de mi vida. Ay, señor, ¿cuánto daño está haciendo Real Madrid Televisión?
Fuentespina no es solo un vino, es una tradición de más de 40 años en Ribera del Duero. Es nuestro acompañante perfecto en estas Navidades, es compartir y disfrutar de amigos, compañeros y familiares. Fuentespina, qué gran vino. Y ahora mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Imaginas un viernes con todo lo mejor de un viernes, pero multiplicado y elevado a la octava potencia de un viernes?
¿Eh?
Pues mejor aún, porque vuelve el mejor de los viernes. Este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11.
Y además, entrando en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo de tecnología, deporte y ocio. Con el cuponazo Black Friday de la 11, vuelve el mejor de los viernes. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Muchos electrodomésticos prácticos por solo 8 euros cada uno. Por ejemplo, hervidor eléctrico, secador de pelo, sandwichera, tostadora y más. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final, finalísimo del partidazo. Simplemente muy rápido. Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Has estado viendo la victoria del Valencia,
sí,
en Parla.
0-1.
Partido de Copa que estaba pendiente. ¿Qué problema ha habido con los aficionados?
Bueno, pues que unos 250, casi 300 se han quedado sin poder acceder al estadio. En teoría, todos ellos con entrada. No solo del Valencia, la inmensa mayoría aficionados del Valencia, pero nos decían en el Parla que también algún aficionado local. Y al parecer tiene que ver con motivos de seguridad. La policía no les ha dejado acceder porque el aforo estaba completo y esos 300 tenían entrada. Bueno, la federación por un lado nos dice que ellos no tienen absolutamente nada que ver, deja claro que la venta de entradas y el acceso es responsabilidad únicamente del equipo local, y el Parla Escuela, con el que hemos hablado y con el que también hemos podido leer un comunicado, dice lo siguiente: por supuesto lamentan lo sucedido, dicen que el problema ha sido muy sencillo y es que se ha colado gente, lo que decía Paco en tiempo de juego, ha entrado gente sin entrada y eso ya está confirmado. De hecho, van a ir a la policía y, bueno, dicen que ha habido un fallo de seguridad, piden paciencia y dicen, eso sí, que contactarán con todos los afectados para reembolsar la entrada. Y, por su parte, el Valencia también nos ha asegurado que trabajará todo lo posible para compensar de alguna manera, pensarán cómo, a los aficionados valencianistas que se hayan desplazado y no hayan podido acceder al estadio por este problema.
No tiene problemas el Valencia, pues uno más. Gracias, Morris.
A ti.
Y, además, se jugaba el partido que ha ganado el Getafe en Manises, también aplazado en su día, 0-3, ha ganado el Getafe. Bueno, ha parado dos penaltis el portero del Manises. Iván Herraiz, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y el entrenador estaba...
Eso es tremendo, ¿eh?
El entrenador del Manises...
¿Le han echado ya?
¿Le han echado o no?
Sí, bueno, se ha despedido en rueda de prensa después de perder contra el Getafe. La verdad que la historia es rocambolesca, porque la eliminatoria se jugaba el 31 de octubre. Por culpa de la Dana, el fútbol se paró tres semanas en Valencia y el sábado volvió a jugar el Manises, hizo su partido, ganó 1-0 este fin de semana y está a tres puntos de la promoción de ascenso a tercera ref, que es el objetivo que tiene el Manises, además con un partido menos porque tenía que jugar en silla, pero es que está la UME en el campo del silla y por tanto no se pudo jugar ese partido. Pues fíjate, después de haber ganado el sábado, el domingo, después del entrenamiento, le comunica al presidente Manuel Regalado que va a ser destituido, salvo que gane al Getafe. Pero no ganar al Getafe como algo que le habría dado la continuidad en el banquillo, sino porque al final lo que buscaban era darle el premio de meterse en la Copa, y si ganaba el Getafe tenía una ronda más, por ejemplo, la semana que viene. De hecho, bromeaba Santi Marín, el técnico del Manises, que así podría haber llegado incluso hasta la Supercopa de Arabia, pero no tenía ninguna confianza en él el club. Así que, bueno, hoy ha perdido y después de solo seis derrotas en un año, pues se ha despedido en sala de prensa y ha dado su versión también de cómo ha sido la historia.
Como sabéis, mañana ya dejaré de ser el entrenador del Manises, en una decisión que ha tomado el club de forma unilateral y que corresponde a la voluntad de su presidente, ya que creo que los resultados del equipo son como para estar ilusionados en la temporada que tenemos por delante. Esta decisión lleva ya tomada desde hace un tiempo, independientemente de los resultados deportivos del equipo. Algo que, como os he dicho, no comparto, como es comprensible, tengo que aceptar y respetar. Que se basaba en las sensaciones que le transmitía al equipo y que no estaba muy a gusto con esas sensaciones. Ahí están los resultados y los datos y poco más.
Bastante educado ha sido, ¿eh?
Oye, que igual se te está cargado de razones, sí. Pero ponerle como el listón insalvable que elimine a un primera división,
o sea, sin nada personal de por medio, es incomprensible.
Bueno, pero es que algo tiene que haber que no sabemos.
Por eso, sin nada personal de por medio.
Sí, evidentemente, sí, sí. No es por lo de hoy.
Y va muchísimo.
No podría ser por lo de hoy.
Claro, desde luego, claro. Lo de hoy es decir, mira, ¿ves? Como vas a palmar, te echo. Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Compañeros, me quedo con Maldini ahora.
Buenas noches, señor. Es un placer. Un
momento, gracias.
Buenas noches.
Gracias. Estoy muy ilusionado, con la conversación del socio compromisario con Florentino. Mañana, cuando le digas, estuve en el partidazo.
Amigo, estuve anoche en el partidazo.
Estuve en el partidazo con Castaño. Lo hace muy bien cuando le diga, lo hace muy bien.
Igual le dice que no vuelva.
Esa respuesta de Florentino va a ser tremenda. Venga, llega Maldini.
Y ahora es momento de apostar en Versus. Regístrate en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%, hasta 100 euros para jugar. Y retira tu dinero de forma rápida y segura. Mira, si mañana el Real Madrid gana al Liverpool y hay más de un gol, se paga a 4,50 por cada euro apostado. ¡Menuda cuotaza! Es hora de apostar en Versus.es. Recuerda, si juegas, hazlo con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Versus.es, la paginaza de las cuotas.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, get so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
En Barcelona estás, ¿verdad?
Sí, he hecho el programa en Movistar y mañana para Liverpool. Mañana vuelo a Manchester y coche hasta Liverpool para ese partido espectacular que va a ser seguro tremendo en Anfield entre Liverpool y el Real Madrid. Va a ser un partido impresionante.
Os envidio mucho por estar en el campo en un partido así.
Sí, sí, la verdad que yo he ido varias veces a Anfield y tengo unos recuerdos, sobre todo aquel 2-5 famoso del Madrid, remontando un 2-0 en los primeros minutos y tal. Lo de Madrid es tremendo. Que se juega más. Imagino que habéis estado hablando mucho del sí, partido. Lógicamente, sí. No se escuchaba, estaba haciendo el programa de Movistar, pero creo que se juega mucho más el Madrid que el Liverpool. El Liverpool está líder, ha ganado todos los partidos, pero el Madrid, como pierde mañana, pues hombre, se le complica muchísimo. Ya no solo estar entre los 8 primeros, que yo creo que eso prácticamente se podría casi descartar si pierde mañana, pero va a tener que apretar para por lo menos terminar una clasificación buena en el playoff. Yo en el playoff creo que va a estar seguro, pero una buena clasificación que es muy importante.
¿Para ti el Liverpool es el mejor equipo del mundo en este momento?
Sí, el más en forma, sí, 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 porque yo creo que estaba más o menos con el Barça hasta hace 2-3 semanas, pero es verdad que el Barça ha pegado un bajón, no haya estado bien el Barça, ante un rival muy débil, pero es verdad que partido en Vigo, partido del Barça en San Sebastián, y ahora mismo el Liverpool es el equipo más en forma, o sea, lo ha ganado prácticamente todo en la Premier y ha ganado todos los partidos de la Champions, y además con mucha velocidad y funcionando muy bien desde el punto de vista colectivo, con algunos detalles que son interesantes con respecto al cambio con el equipo de Klopp.
Eso te iba a decir, se fue Klopp, parecía que se podía acabar el mundo, llegó un entrenador que, bueno, no era de los más conocidos del mundo. O sea, mucha gente no conocía a Slot. O sea, y de repente...
No, él estaba, estaba en el Feyenoord y la verdad que no era un técnico demasiado conocido, pero no ha acertado con él. Fíjate que prácticamente el Liverpool no ha hecho fichajes en esa temporada. Es prácticamente la misma plantilla. Pero ha habido un cambio táctico interesante, porque con Klopp era un 4-3-3 muy claro y con Slot es un 4-2-3-1. Y eso hace, por ejemplo, que Gravenberch está funcionando muy bien en doble pivote y que está adelantando un poquito más la posición de Szoboszlai, acercando un poquito más a Szoboszlai al área, que lo que tiene Szoboszlai es un disparo lo mejor que tiene realmente. Y eso le está haciendo funcionar muy bien. Luego un punta solo, está lesionado Jota, pero con Darwin Núñez está funcionando bien y las dos bandas, Luis Díaz, que está pasando el mejor momento de su carrera, y Salah, que yo creo que es un jugador, muchas veces dicen un jugador de rachas. Bueno, la racha le lleva durando muchos años a Salah, porque está al mismo nivel que le vi hace unos años. O sea, está a un nivel altísimo. Bien los laterales, aunque Arnold es duda mañana, no sé finalmente si se confirma si va a jugar o no, pero es duda mañana. Pero bien los laterales y luego Van Dijk se ha recuperado y Konaté está en un gran momento. Es un equipo que tiene mucho equilibrio, tiene mucha velocidad y hay jugadores que están en el mejor momento de su carrera ahora mismo. Varios jugadores clave.
Luis Díaz, por ejemplo, ¿a quién pones tú con Luis Díaz?
Hombre, yo creo que va a jugar Valverde, de lateral derecho. Creo que va a jugar Valverde. Yo creo que es que Lucas Vázquez no está para jugar este partido porque está tocado. Si no, claro, Valverde puede funcionar de lateral derecho bien y mañana midiéndose a Luis Díaz puede funcionar bien. Claro que sí, pero no es un defensor. Entonces Luis Díaz le va a encarar una y otra vez y yo creo que lo puede pasar mal. Aparte que Valverde, de lateral derecho, lo que haces es que le infrautilizas porque le quitas del medio campo, que es una posición en la que él puede llegar mucho más al área. Pero es que no le queda otra a Ancelotti. Mañana Ancelotti está muy atado de pies y manos con la alineación, la verdad. Hay alguna posible variante, pero la baja de Vinicius es capital, es fundamental en un partido como el de mañana. Y la baja del lateral, ya sea Carvajal, por supuesto, o si no, Lucas Vázquez, pero por lo menos que Valverde pueda jugar en el medio campo, ¿no?
Oye, Salah está muy bien. Antes hemos hablado también de lo de las declaraciones de Salah y todo esto, del movimiento que hay con ese asunto. Pero, sin embargo, en lo deportivo está muy bien. O sea, vuelve a tener mucho protagonismo en goles importantes del Liverpool. ¿Sí? Y está revirado. Por otro lado, está revirado, claro.
Sí, un poquito revirado sí que está, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. El otro día, por ejemplo, en Southampton marcó dos goles y fue decisivo para la remontada. Empezó un momento que fue perdiendo el Liverpool y acabó remontando con Salah. Está muy bien. Salah es un jugador que tiene muchas cualidades, pero una de ellas, la principal para mí, es la velocidad a la que ejecuta todo. O sea, es una pesadilla jugar contra Salah porque hace todo con mucha velocidad. Es muy vertical, tiene buen disparo, pero sobre todo la velocidad con la que ejecuta todo es lo que más daño puede hacer. El Madrid mañana va a sufrir, porque es un partido que el Madrid necesita mucho control y no tiene jugadores para controlarlo. Yo creo que puede jugar Modric, no sé si habéis hablado del posible 11, creo que puede jugar Modric mañana, porque es el único jugador que le puede dar un poquito de control. Como el partido sea una ida y vuelta, con Valverde de lateral y no en el medio campo, el Madrid va a sufrir, porque además no tiene a Vinicius. Y es un jugador que al espacio hace mucho daño. De hecho, Vinicius es una de las bestias negras del Liverpool. O sea, es impresionante lo que ha hecho Vinicius contra el Liverpool en los últimos partidos que ha jugado.
En los últimos enfrentamientos el Madrid domina, ¿no?
Bueno, domina de forma aplastante. Desde aquel histórico 4-0 del chorreo famoso de aquel presidente del Madrid.
Boluda.
De Boluda, que dijo aquello y fue goleado el Madrid desde entonces. Desde 2009 no le gana el Liverpool al Real Madrid. Aquel partido fue en 2009, no le gana. Son 7 triunfos, un empate y 0 derrotas. Es decir, 8 partidos, 7 para el Madrid y un empate. De ellos, 2 finales de Champions. Es que el Madrid le ha ganado 2 finales de Champions al Liverpool. La de Kiev en 2018, que te acordarás, el partido de Bale, el mejor partido que ha hecho Bale en el Real Madrid. Aquellos errores de Karius. Y luego le ganó la final de París, que es la mayor exhibición en un gran partido que yo he visto en mi vida a un portero, que fue lo de Courtois. Entre otras, a Salah le hizo una parada increíble. Gol de Vinicius aquel día. Pero es que, por ejemplo, en 2014 ya le ganó 0-3 en Anfield con doblete de Benzema y gol de Cristiano. Y fue la primera victoria del Madrid en la historia en Anfield. Luego también le ganó en el Bernabéu. En aquella Champions, el Liverpool quedó tercero de grupo por detrás del Basilea y pasó a la Europa League. Fíjate cómo han cambiado los tiempos. Luego la final de 2018. En cuartos de final de la 2021, que se jugó en el Di Stéfano, en Valdebebas, partidazo de Vinicius espectacular y 3-1 para el Madrid, marcó Asensio también, la vuelta fue 0-0. El Madrid eliminó al Liverpool en aquella Champions. Final de París 2022, todos nos acordamos, en la jugada de Valverde, el gol de Vinicius, otra vez Vinicius, exhibición de Courtois. Y luego en la 2022-2023, octavos de final, el Madrid empieza perdiendo 2-0 en Anfield, te acordás de ese partido perfectamente, empieza perdiendo 2-0 en Anfield y acaba ganando 2-5 con otra exhibición de Vinicius, que mete dos goles en el primer tiempo, y luego doblete de Benzema. O sea, realmente sí, es que ha sido una pesadilla para el Liverpool jugar contra el Madrid. Lo que pasa es que mañana Yo me temo que la historia va a ser un poco distinta, ¿eh? Porque por cómo llega el Liverpool y por cómo llega el Madrid con las bajas.
¿Quieres decir algo de Víctor Gyökeres?
Bueno, decir que hoy no ha podido, amando un tiro al palo, solo he visto el resumen, lógicamente, porque estaba pendiente del Barça y del partido del Bayern Múnich con el PSG, amando un tiro al palo, pero ya al Sporting le han dado un buen repaso el Arsenal, que el Arsenal es un equipo que cuando empieza a jugar bien, con Saka como tiene, con Odegaard recuperado, con Rai recuperado, hoy se ha paseado en Lisboa, se ha marchado a Morín. Y vamos a ver si no les entra el síndrome post-Amorim al Sporting de Portugal. Hoy no podía hacer mucho Gyökeres, la verdad.
¿A qué hora coges el vuelo a Manchester?
A las 10:30.
Bien.
Ah, no, puedo dormir. Bueno,
¿vas con tiempo? Si vuelas a Manchester desde Barcelona, ¿a qué hora estás en el aeropuerto? ¿8:30?
No, más tarde. 8:30 salgo del hotel. Sí, yo no tengo que facturar ni nada.
Pero vuelo internacional hay que asegurar siempre, ¿eh? Siempre. ¿Llevas pasaporte? ¿Sabes que ahora Reino Unido hace falta pasaporte?
Sí, llevo pasaporte. Aparte que llevo la tarjeta de embarque, ¿no? Y no tengo que facturar nada.
Ten cuidado, no te confíes, que es hora punta en Barcelona para ir al aeropuerto y atasco y todo eso. Hazme caso.
Sí, lo he hablado con el taxi.
Siempre es mejor esperar en el aeropuerto que esperar en el hotel. Si vas a estar en el hotel sin hacer nada, vete al aeropuerto que ahí estás más tranquilo. Es que ahora ya me acuesto yo intranquilo, pensando que puedes perder el avión.
Escucha, Juanma, que lo he hablado con el taxista, le he dicho, a ver, tengo que estar a las 9:30, no te preocupes que en una hora llegas 100% seguro, tal. O sea, voy bien, seguro. Y luego para Manchester, y luego en Manchester un coche que nada, son 45 minutos con Ricardo Sierra. Vamos juntos.
Lo conozco, sí. Sí. Muy bien, un abrazo, Maldini, buen viaje.
Abrazo.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Pues ahora es momento, como siempre, a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de los equipos españoles de mañana en la Champions. Primero me fijo en ese partido entre el Liverpool y el Real Madrid. Victoria Blanca tiene una cuota de 4-1 en Winamax. Y en el partido entre el Sturm Graz y Girona tienes una cuota de 2-0-5 esperándote si vence el Girona. Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. Y a partir de las 11:30, de nuevo con todos ustedes, el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.